casero.
¡Ay, qué sabroso!
Tradicional.
Cumple así con una tradición.
Y nuestro.
Distribuido en todos los departamentos de la República Oriental del Uruguay.
Gastronomía uruguaya al plato. Con Hugo Soca.
Bienvenido, Hugo, querido. ¿Cómo estás?
Hola, Hugo.
¿Cómo andan, chicos? ¿Andan bien?
Buenos días, oyentes,
también. Aquí estamos en una nueva columna de los jueves con Caro, que se ve que quiere aprender a hacer risotto.
Hizo dos en su vida con todo.
¿Hace dos?
Uno se le pegó mal y el otro se le pasó.
Sí, entonces
no,
se pasó el arroz.
Esos son agregados tuyos, Gonza.
No, ¿qué van a decir que me pongo?
Acá hay que hacer buenos risotos.
Acá hizo un risotto ayer de noche, pero la pifió porque ya veo que le metió cosas que no correspondían. Es Gonza.
A ver, Gonza, ¿cómo hiciste el risotto?
¿Por qué? No sé, dijeron que era una paella mal hecha lo tuyo.
No, una persona dijo que era una paella medio asada.
Bueno.
Pero no, lo único que no le puse fue vino porque no tenía. No, tenía vino blanco.
Vino blanco, bueno, no pasa nada. A veces depende de la receta que estés haciendo, se le puede poner tinto, le puedes poner otro alcohol, cerveza, inclusive.
Pues, pero digo, como si era de marisco, receta, me dio cosa por
ah, no,
tinto.
Marisco no, obviamente. No, no, tiene que
ser. Estuve bien, entonces.
Sí, perfecto.
Lleve.
¿Viste? Muy bien.
Pues manteca, tiene parmesano, tiene lo que tiene que llevar.
Lo que tiene que llevar,
tiene mucho,
un buen risotto,
mucha
bien
actitud,
cremoso.
Mucha atención.
Exactamente.
El caldo de a poquito.
Muy bien, ¿no? Pero creo que sacas
no, pero
el
me
puesto.
Van para atrás, ¿no?
Sí, ¿no? Está bravo.
Lo trajo para compartir.
Claro, lo que pasa es que la campeona de MasterChef viene para atrás.
Viene para atrás, ¿no?
Claro. Yo bueno, entiendo, no llego a ese nivel.
Quiero hacer risotto. ¿Con qué arrancó? Hugo.
Bueno, primero que nada para el risotto es hacerle una buena base, que es un buen sofrito de cebolla, y le podemos agregar, si deseamos, un poquito de ajo. Primero rehogar bien la cebolla en una sartén.
¿Por qué el ajo en todo, no?
Sí, cebolla y ajo.
Yo te dije, podés. No tiene
cebolla y ajo. Los dos, ayer le puse los dos.
Vos podés poner una receta con ajo y si no le querés poner ajo, no le pongas. O sea, siempre podés sacar lo que vos quieras, las cosas que por ahí no te gustan y que no altere toda la receta. Obviamente, si te dice un litro de caldo, se lo tenés que poner, no se lo podés no poner.
Cebolla, tampoco te sirve la cebolla.
Cebolla
pero
sí,
el ajo,
bien.
No hay problema, lo podés sacar. Para eso van a rehogar una cebolla o dos cebollas, depende de la cantidad que hagan, como siempre, pero que quede bien rehogada. Es importante en el risotto la cebolla picada, bien finita y bien que pierda textura, que se rogue bien, porque después morderla es desagradable.
¿Se le pone sal entonces?
Le pones un poquito de sal, cuando estás rogando, un poco de ajo, se le pones casi cuando ya veas que la cebolla está bien cocida, no lo pongan al principio porque se puede dorar el ajo, se quema y queda con un gusto que no es agradable. Después de ponerle la cebolla, lo que van a hacer ahí es agregar el arroz. El arroz se tiene que agregar junto cuando la cebolla ya está cocida y luego revolverlo aproximadamente 3-4 minutos que el arroz empieza a sellarse y a tomar como un colorcito.
Nacararse.
Nacararse, muy bien. Esa era la palabra que iba a decir.
Lleve.
Exactamente. Muy bien, Pablito, te felicito.
Yo pensé que Pablo se iba a levantar 9:30 hoy a hacer el risotto y traer, porque siempre viste que te trae los deberes hechos, pero no le dio el tiempo hoy.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Igual
un buen risotto
estudiando.
Hay que comerlo en el momento.
Claro. Totalmente.
Yo siempre
le
digo, cuando vos vas a comer risotto a un restaurante, el risotto no lo hacen en el momento, eso es real, eso hay que decirlo. Hay restaurantes que sí, acá en Uruguay no creo que haya un restaurante que lo haga en el momento, sinceramente, porque ¿cuánto tendrías que vos esperar en la mesa? Y tendrían que tener una sola persona haciendo el risotto, porque el risotto hay que revolverlo continuamente. Por lo cual, cuando uno se pide un risotto, generalmente ya está marcado el arroz a 3/4 aproximadamente, y después sí se termina de cocinar lo que falta y agregarle todos los sabores que sean. Cuando vos ves en un lugar risotto de camarones, risotto de verdura, risotto de cordero braseado,
es la misma base,
exactamente, y al final en ese cuarto de cocción que le falta, se le termina de agregar todos los ingredientes.
El arroz siempre tiene que ser carnarol y guarbolio.
Exactamente, que ahora les voy a contar por qué. Después de agregar el arroz, que queda bien selladito, bien lindo, ahí le agregamos un chorro de vino blanco, un chorro, estoy hablando de 100 centímetros cúbicos aproximadamente, no le agreguen mucho más, ahí se va a desglasar. Se va a desprender todo lo que haya en la sartén. Siempre recomiendo una sartén para hacerlo. Se puede hacer en una olla, no hay problema. Pero en la sartén tenés más espacio. Como que te va a quedar más cómodo para revolver. Y mejor cocción queda también. Y luego que le agregamos el vino blanco, ahí le agregamos la base que queremos. Si queremos mariscos, si queremos, por ejemplo, hongo shiitake o el hongo que sea, o si queremos también algún tipo de verdura, vamos agregando todo ahí. Y ahí empezamos a agregarle caldo. Caldo que lo vamos a tener al lado y lo vamos a tener tibio a caliente. No agreguen el caldo frío porque le baja toda la temperatura. Ese es un dato muy importante cuando se hace risotto. Un buen caldo con muchas verduras, es importante que el caldo esté sabroso. Si ustedes hacen un risotto con un caldo que no está bien sabroso, ese risotto obviamente no va a quedar tan rico como con un buen caldo. Un buen caldo que depende del risotto que hagan. Puede ser un caldo con huesos de vaca o ternero que sea asado, caldo de pollo, caldo de pescado. Si hacemos de marisco y haces un caldo de pescado, te queda espectacular. Pero si haces un marisco, comprarlo en langostino, aprovechá esas cabezas, todo lo que lo compone para hacer un buen sofrito y ahí hacer el caldo. Te queda riquísimo.
Lo que levanta, claro, la diferencia
de... Yo le hice un caldo de verdura porque era lo que tenía.
Totalmente. Y después, lo otro que es importante en el risotto, se revuelve continuamente. La función de revolver es porque los granos van chocando entre ellos y van desprendiendo todo el almidón, que es lo que necesitamos, que luego ayuda a darle esa cremosidad también. El risotto se debe revolver siempre.
Si lo devolves.
Eso es fundamental. Todo lo contrario a la paella, que la paella no se revuelve.
Atendé, tomá nota ahí.
Porque a veces
no se hace paella, nunca
hay
hice.
Quienes revuelven la paella, no, la paella se va cocinando, se deja quietita, no se mueve nada. El risotto es todo lo contrario, tienes que ir revolviendo que esos granos de arroz se choquen unos contra otros y ahí va a desprender un buen almidón. Y atentos todos, que estamos hablando de ollas y de sartenes, ya tenemos que recomendar.
¿Y
a punto de Isai, por favor, que acaba de llegar una línea italiana que el otro día pasé por local y la vi y de verdad está muy linda, la línea Ballarini, que es apta para cocinar en todo tipo de fuegos, inducción, a gas o el que tengan vitrocerámica. Lo que tengan en su casa pueden usar esta nueva línea de ollas Ballarini, que ya la encuentran en Punto Design, en el local de Carrasco, que es en... Perdón, no, este es en Escocerí. Alejandro Schroeder. Ay,
64-65. Schroeder y Arocena.
O Barra 21.
Schroeder y Alejandro. Bueno, ahí está.
Schroeder y Arocena.
Alejandro Schroeder y Arocena, 64-65. O en el de Positos, en Berro, 658, esquina 21 de septiembre. Recuerden que está la página web www.design.com.uy, que pueden mirar toda la línea de ollas y demás, porque Punto Design tiene mucho para la cocina, y pedirla o seguir su Instagram @.design.
Bien.
Hoy ando con el chip un poco pre-COVID.
Hace
todavía,
frío, ¿viste? Que
todavía
el frío
que no está a punto.
Preguntan si las ollas esmaltadas sirven para inducción.
Las esmaltadas, no, seguramente no.
No creo.
No. No, creo que funcione. No probé nunca, pero dudo, porque realmente son ollas especiales. Hoy en día se están haciendo muchas más, pero la esmaltada, no. Seguramente no. La única forma es, si no tiene, que consiga una prestada y pruebe. Pero no comprar si después no le va a servir.
¿Para vos cuál es la mejor olla?
A mí me gustan
mucho. O sea, ¿de qué material? Digo, teflón, hierro.
Me encanta el hierro porque es tan versátil el hierro, que vos en una olla podés hacer un pan, podés hacer un guiso, una cazuela, comida de olla, lo que sea. Podés hacer hasta una torta. Puedes hacer lo que sea, o sea...
Ya sé que la de aluminio no te gusta, no, pero preferís la de hierro.
Supe tener de aluminio y usar en mi casa, sí, obviamente, pero bueno, después que fui descubriendo todo el mundo de las ollas y con cuáles queda mejor la comida también, porque hay recetas que te quedan mejor dependiendo de la olla que tengas.
Bueno, para mí la cazuela no hay como la de barro.
Eso te iba a decir, exactamente.
Es impresionante.
Exactamente, hay preparaciones que, la verdad, en una olla de barro se realzan más, otras en ollas de hierro. Sí, a veces necesitas una olla o sartén de teflón, también lo precisas para ciertas preparaciones, para hacer unos panqueques o unos panes sellados, planos, algo de eso, el teflón te queda perfecto. Sí, obviamente que uno no puede tener todas las ollas que tiene, todos los tipos, según los que vas a cocinar, pero es real que según las ollas o sartenes, como te va a quedar el resultado final de la comida.
Que hable del caldo, algo tan sencillo que no aparece en ningún lado.
El caldo es muy fácil. Ustedes en el caldo, por ejemplo, para hacerlo de verduras, eligen todas las verduras que quieran, que puede ser apio, puerro, zanahoria, inclusive tomate, cebolla, siempre a partir de agua fría. Si ponen las verduras en agua caliente, se van a sellar y no va a salir todo ese sabor, que es lo que luego me va a dar el sabor acá al caldo, exactamente. Y ahí lo podemos tener o congelado, o bueno, si cocinamos mucho, tenerlo guardado en la heladera, que una semana
aguanta. Siempre con criterio entre cantidad de agua y de verdura para que no quede
exactamente,
agua lavada.
Exactamente, ¿no? Sí, tiene que tener una coherencia. Si llenas una olla de 5 litros, ponele bastante verdura, que esa verdura después inclusive la podés consumir, no hay problema. Y después si vas a hacer un caldo de pollo o de huesos de vaca, por ejemplo, conviene mandarlos al fuego a que se doren bien, que se hacen bien, y luego colocas esas carcasas de pollo, los huesos de vaca o de cordero, de lo que quieras, como un caldo de cordero es un poquito pesado, digamos. No lo usaría, no, pero luego ahí...
Y es muy fuerte, claro.
Es muy fuerte, ahí va.
Tapas todo lo demás.
Exacto. Ahí asás todas esas carcasas con un poco de puerro, le pones las verduritas que quieras y luego solo llevas a la olla, aceite, movés un poquito con un poco de cebolla que se rogue y luego le agregas verduras y el agua y queda un caldo de huesos espectacular. Muy sabroso.
Bien.
Te veo haciendo un caldo. Hoy van de acá a la carnicería de la
de acá a la carnicería.
El hueso de osobuco rinde mucho, claro, para. El hueso de osobuco rinde mucho para eso.
Tengo que seguir con la receta del risotto después. Quedamos
stand-by, sí.
Exacto.
Te iba a preguntar, ¿vino tinto?
¿Para qué?
¿Para el risotto o no?
¿Vos sabés que no escucha? A mí me
fue lo primero que le pregunté.
¿Vos sabés, vos sabés que yo fui profesor muchos años de una escuela de cocina? Vos te ibas a febrero, de una. O sea, pero no lo dudaría en mandarte al año siguiente.
Pero rinde igual, pues siempre se hace con vino blanco. Pero
con la regla.
No, si es lo mismo, si queda, no sé.
No haces un risotto a base de vino blanco. Vos agregás un poco de vino blanco para desglasar y después usás caldo. Que el caldo, que dije, que se tenía tibio a caliente en una olla al lado de la sartén para ir agregando, se va agregando de a poco. No le agregues todo el caldo junto tampoco. No es que vas a hacer una comida de
ahí,
vas agregando
eso.
Una vez que le agregaste todas las verduras,
paciencia,
revolviendo con una cucharada
y
de
la
madera.
La paella no se revuelve.
No se revuelve, exactamente. Y algo que tengo para recomendarles también es que está ideal en esta época, todo el año es bueno para tomar, obviamente, pero en esta época ideal, un café Lavazza, que realmente trajo una nueva línea que se llama Prontísimo. Es un café instantáneo premium para quienes no tienen tiempo, hacérselo rápido. Es un blend 100% arábico y es muy rico y muy aromático, que eso es lo importante de un café, que se desprenda un buen aroma. Les puedo decir que se les importa Café Max, lo pueden consultar a través de las redes también o directamente escribiendo su página web.
Bien.
Qué lindo. Acá alguien dice, para inducción tiene que ser de acero inoxidable, si no, no hay magnetismo y no funciona. Decían por acá, preguntan cuánto tiempo y se conserva el caldo en heladera, en freezer, una vida.
No, hay que frizar. En heladera que dura 2 días. ¿Capaz que 3?
¿En la heladera? No, lo puedes tener 5 días. ¿Ah, hasta sí? una semana. Digo, si pasaron 5 días, lo mirás. Pero el caldo no pasa nada. No, porque son verduras. No le pasa
igual
nada.
Igual el caldo cuando está mal, te das cuenta apenas abrís el tapa.
No, por supuesto. Pero hoy en día, con el frío que hace, te dura en la heladera.
Yo frizo en tapercitos chicos para ir sacando.
Está perfecto.
Trabajé de cocinero en Italia, en Mantova, cerca de Verona. Fui por 3 meses y me quedé 2 años. Zona del río Po, donde sale el parmesiano reggiano y el grana padano.
Verona, me encanta.
El parmesano con los mariscos no va porque se le saca el sabor del pescado. Eso por lo menos fue lo que me enseñaron.
Sí, yo pensé que el risotto lleva siempre parmesano y manteca.
No. Yo inclusive no le pongo manteca. Antes sí, hoy en día no le pongo manteca.
¿Qué le pones ahí?
Y a lo último emulsiono con un poco de queso crema, por ejemplo. Ah. Le agrego un poco de aceite de oliva. Sí lleva, las recetas las vamos a ver todas con manteca. Yo hoy en día la verdad que prefiero
algo
evitarlo.
De
gracia,
igual le tenés que poner, si no.
Sí, pero le pongo un poco de aceite de oliva, le pongo un poco de queso crema y un poco de queso rallado.
Y bajás la barbarie de la manteca.
Y bajo la manteca, claro. Exactamente. Que siempre es importante que el risotto, bueno, una vez que la agregamos.
Te has quedado de tu época de cocina francesa, pero los seres normales que no tuvimos ese zambullido de 20 años, está bien la manteca.
No, está bien la manteca, obviamente,
en
y le pueden
medida,
poner y va a
estar
muy rico en su medida. Lógico. Pero yo opto por las variantes.
La medida de Pablo, la de Gonza, seguramente no es la misma que la suya.
Es un cubote de manteca que empieza a derretirse.
Lo voy a testear en vivo, así. Para una olla de 24 centímetros de diámetro.
Sí.
Le habré puesto unos 10 gramos de manteca, ¿es mucho?
Pasa que no tiene que ver el tamaño del diámetro de la olla con lo que le ponga.
Que allá
bueno,
que
quedó a tope.
Pero sí, me decís 24, ¿y la altura de la olla?
A febrero, Gonzalo.
No, quiero comparar si era mucho o poca manteca. 10 gramos, más o menos.
Una miseria.
¿Está bien?
Gonzalo, 10 gramos.
Está bueno, no le pongas nada.
No le pongas nada.
¿Cuánto debería ponerle?
Es que 10 gramos ni lo sentís. El sabor.
Bueno, el paquetito chico tiene.
Y por lo menos tenés que poner 150 gramos.
Ah, no.
Bueno,
no, estaba calculando. El paquetito chico tiene 100. El cuadradito, le puse la mitad, 50, perdón.
50, da 50, está bien, sí. Totalmente.
No es una exageración.
Pero antes yo vi lugares que le llegaban a poner hasta 200 gramos de manteca. Una receta, era una...
Una bomba.
Una bomba, la gente quedaba fascinada, obviamente, porque se ha mezclado con el queso, rallado,
el queso parmesano. Claro, pero yo reitero, muchas veces es la cantidad y no el producto que usás, pues si no, empezamos a disminuir productos. Hugo, no es por ahí.
¿El risotto se cocina a fuego suave o fuerte?
Yo prefiero hacerlo una vez que rompe, que ya burbujea, fuego suave, despacito, amor, con paciencia, se pueden abrir una copa de vino y la van tomando. El risotto es una receta ideal para hacer en familia, por ejemplo, cuando van a amigos, estar ahí en la cocina revolviendo, turnándose. O sea, es una receta de esas que son para
cuando
compartir.
Cuando agasajas a alguien.
Cuando agasajas a alguien. ¿Y por qué señalas a Caro?
No, yo no.
A mí no me hizo risotto. No, por las dudas.
No, nunca hice. Hice hace 15 años hice risotto.
No te preocupes.
Para, ¿en qué libro está de los tuyos la receta?
El ninguno, porque el risotto
se...
En ninguno. Ahora en el libro nuevo que va a salir... Ahora en el libro nuevo que...
Lo que disfruta Pablo cuando quedás en Orsay es una cosa...
Ahí va, impresionante, ¿no? ¿Viste, Pablito? Ni idea. Ni idea tenía. No sabe ni qué receta hay dentro de los libros.
Pero y no, perdón, y no lo sé de memoria, perdóname, Hugo.
No, ni de memoria ni lo miraste. O sea,
en la página 200 de las recetas de siempre, ahí está la pasta frola.
Sí, porque la que hace.
La hago todos los días casi.
No, ahora en el nuevo libro voy a hacer un capítulo sobre arroz y no lo voy a poner como risotto, lo quiero poner como un arroz cremoso, porque creo que el risotto puede llevar ciertos pasos que yo capaz que cambie algo y prefiero darle como otra identidad y no usar la palabra risotto. Y si va a haber un capítulo especial del arroz, porque el arroz me parece tan noble y hay tanta variedad de arroz para hacer tantas recetas. Y que muchas veces uno siempre está con las mismas recetas de arroz. O sea, no transformás el arroz como que sea un solo plato principal, por ejemplo. Sí. Entonces un poco es tanto el arroz como la polenta, dos productos que son muy de la casa, llevarlos en otro tipo de recetas, que es también lo que empezamos a hacer ahora en el almacén, es a poner arroz y polenta de que se destaque de otra forma, de la clásica que uno la come en la casa, obviamente.
Claro. Algunos mensajes que leemos tras la tanda, ¿te parece, Google, que quiere escribir? Te leo este nomás, que es para hacer boca. Dice, mi abuela italiana hacía una comida que la llamaba risto. Consistía en una olla llena de arroz con pan rallado, la cual la rellenaba de estofado de pollo. Quedaba como una horma de queso. Cuando la cortaba quedaba el arroz por fuera y el relleno en el centro.
Mirá qué bueno.
Nunca
qué
supimos cuál era el nombre, capaz que vos sabes. Nunca he escuchado.
No lo he escuchado.
Es impresionante.
¿Cómo se llama?
Risto.
Risto.
Como risotto, pero sin la O del medio.
Así después googleo y veo a ver cómo es esa receta porque se ve.
Suena bien.
Suena bien.
¿Quién te dice?
Muchos mensajes. Acá el primero dice, en Naru Sushi Punta del Este hacemos el risotto de cero. Al ser una barra de sushi no se piden tantos platos de cocina y se puede hacer con tiempo.
Ah, muy bien. Felicitaciones. Ese es un buen dato.
Pregunta para Hugo. No era risto el mensaje anterior. Era risotto, le salió mal, después no lo aclaró.
Perfecto.
Risto
estoico.
Claro, porque risto. Googleamos y no encontramos nada.
Pregunta para Hugo. ¿El risotto es parecido al arrocejat catalán? Sé hacer arrocejat. Lleva pescado pero no verdura, dice Laura. En Cataluña se come y es más popular el arrocejat que la paella.
No, es parecido, pero no es lo mismo. ¿No
es lo mismo?
No. A mí me gusta más que la paella.
Bueno, hay varias cosas. Dice el risotto, no es difícil, solamente requiere 20 minutos de 100% de tu atención.
Paciencia. Es eso, actitud, nada más.
No es tanto 20 minutos.
Totalmente.
Oyentes, te tenés que enfocar 20 minutos.
Claro, totalmente. Bueno, les cuento, oyentes, que Carolina y a ustedes estaban presentes en la charla que tuvimos en la pausa.
¿Qué pasa?
Quiere empezar a hacer su chocolate.
Chocolate casero quiere empezar a hacer. Sí. Sí.
Impactante.
Sí, la verdad que me impacta.
Porque escuché a Soledad Barruti el otro día hablando de que ella hacía su propio chocolate, esta argentina.
¿Estás enamorada de Soledad Barruti?
No. Me gusta mucho su filosofía alimenticia, en realidad.
Yo creo que a la mitad de la receta o antes largas todo.
No, pero con el chocolate, como me entusiasma, le dedico el tiempo que sea.
Bueno, pero vos lo que tenés que hacer ya comprar el chocolate que ya viene pronto y ahí te haces una rica barra.
Claro,
como
es con el Haran.
Puede ser con el Haran, exactamente. Que tiene
amargo.
Tres presentaciones, 53, 63 y 70%. Chocolate Haran es un chocolate de primera línea y excelente calidad. Es 100% con manteca azúcar de cacao, que eso es muy importante porque mantiene su sabor, no como están los símiles en el mercado, que realmente no quedan bien las preparaciones, el sabor no se siente pronunciado el chocolate porque no lo tiene. Les recomiendo seguir la página de @haralduruguay y ahí van a encontrar recetas y se pueden comunicar para que les llegue a ustedes el chocolate y tenerlo para cocinar bien rico.
Bien, preguntaba por acá si el risotto es con doble carolina o don Ruggiero. De al menos que eso es de una marca en realidad, ¿no?
Sí, es de una marca, exacto. Claro.
Sí. Bueno, ya recomiendan el Ruggiero, pero para mí juegan los dos.
Sí, yo creo que con los dos se puede hacer. Yo realmente no he probado, entonces no puedo decir, pero si algún día pruebo hacerlo con cualquiera de esos dos arroces, lo comento.
Bien.
¿Con qué postre va un buen risotto, Hugo?
Y puedes llevar algo dulce de leche.
Sí, ¿no?
¿Andás dulcera hoy?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Sí, andás contenta.
Yo qué sé, Hugo.
Yo debo sonreír. Cuando veo sonreír a una persona, la veo que está contenta.
Pero siempre siempre
está contenta. Está de buen humor, Caro. Obviamente,
¿siempre está de buen humor,
Caro,
o no?
Sí, eso es cierto. Y si hablamos de dulce leche, sin lugar a dudas, que hablamos de los nietitos. Sí,
pero
que
se enloquece con eso, ¿sabes quién es? ¿No?
Este domingo compré dos frascos.
Ah, muy bien. ¿De cuál? ¿El tradicional o el intenso? Vos sos del intenso, exactamente. Un buen dulce leche como es los nietitos, que obviamente que han conquistado el corazón de todos los uruguayos. Ese no puede faltar jamás, ni en la despensa, ni en la heladera. Siempre hay que tener un frasco para comerlo solo directamente o acompañado con un helado de crema. Lo importante que destaco es que
tiene
apto
gluten
para celíaco. Exactamente, no tiene gluten. Recuerden, al momento de elegir dulce de leche, es los nietitos.
Cuando fui a este súper este domingo, quedaban dos frascos.
Ay, te lo llevaste vos.
Como un enfermo, sí. Menos mal. De verdad,
No, muy bien. Atento, oyentes, que la semana que viene, debido al risotto, vamos a hablar de arroz. Cómo cocinar la base de un buen arroz, por ejemplo, y mucho más recetas, que realmente a veces el arroz uno lo come solo o ¿qué?
No sé.
El Caro se ríe. Caro se le
bueno. No, porque él se ríe de que se me quema el arroz y en realidad le está diciendo que escuchara, que aprendiera también.
Ah, pero un arroz hecho simple, que es lo más rico que hay, con un poco de sabor, que les voy a enseñar pequeños tips de un arroz blanco transformado en algo que sea totalmente diferente. Y voy a terminar la receta del risotto porque los oyentes deben estar por la mitad de la receta. Luego, que el arroz está casi en su punto, que eso lo van viendo, tocando, probando, condimentando, sazonando. Ahí le van a agregar el queso rallado o queso crema también si quieren, o manteca, lo que ustedes eligen, o inclusive el queso crema y aceite de oliva, por ejemplo, también se le puede agregar, que queda muy rico, muy sabroso. Y ahí también le pueden agregar lo que deseen con respecto a sabor. Le pueden agregar ralladura de naranja o ralladura de lima, depende lo que vayan a hacer. Si lo están haciendo, por ejemplo, con langostino, un toque de lima le va a quedar perfecto. O si lo estamos haciendo, que después vamos a acompañar con un cordero braseado, un estofado de carne. Estofado de carne, me refiero a los cubos de carne cocinados, sí. Y luego después con el risotto queda espectacular. Pues el risotto también puede ser guarnición y no solo plato principal. Y ahí también, si es de verduras, por ejemplo, al final le pueden agregar picado, hojas de kale, hojas de espinaca para darle un color y algo fresco. Claro. Exactamente. Y recuerden que si les queda risotto, lo guardan en la heladera, al otro día pueden hacer unas exquisitas croquetas que quedan muy ricas. También lo pueden hacer sellado a la plancha vuelta y vuelta. Exacto, hay muchas opciones que vamos sobre el arroz, que después que nos queda, que lo vamos a decir y hablar el jueves que viene. Y contarles que hoy en el restaurante hay un estofado de ternera con un arroz, con un puré sellado espectacular. El sábado festejamos el Día de los Abuelos. Y también hay ravioles de zanahoria, que es un clásico ya desde Tona que está.
Qué barro. En La Cuchara de Plata, el libro de gastronomía italiana, hay una sección risotto y hacen risotto de las cosas más demenciales habidas y por haber, ¿no?
Berenjena en italiano deben ser abundante, ¿no? En alguna zona, ¿o no?
Sí, sí, la berenjena.
Pero
la berenjena
le
usada.
Meten a todo.
Pero tienen hasta de arándanos. Risotto de arándanos.
Sí, las berenjenas, la parmigiana, bien hechas, son espectaculares. A mí me encantan.
Acabo de hacer un arroz rojo para acompañar unos zapallitos revueltos, dice alguien por acá. Ayer metí risotto de hongos portobello, una delicia, pero me quedé sin el arroz específico para risotto. ¿Qué otras opciones hay? ¿El común puede salvar un momento así?
Y el tema que no. O sea, puede salvar, sí, no. Lo podemos hacer, no hay algo que diga que no, pero generalmente son los otros arroces por el tema del almidón, que el almidón es lo que le da la cremosidad para que me quede bien cremoso el arroz. Estos tipos de arroz comunes no logramos el resultado final del risotto, pero como poder se puede hacer.
Yo te diría que el único que sí es imposible es hacer hacer parvolet porque nunca no, se pasa. No. O sea, nunca queremos sea, digamos.
No, ese no, ese no. Imposible. Ese lo dejamos para dieta, régimen.
¿Ya? Mi señora le pone casi al final laurel, ajo y curry, dice otro oyente por acá. Extraño la época en la que churrasquear era lo principal. El arroz era algo que acompañaba o era una opción. El arroz era comida de chico.
¿Arroz con arroz con manteca de chico?
Sí. O el arroz que incluso rayó
por arriba.
Espectacular.
Bueno, hace poco notó que hubo una columna de arroz. ¿Se acuerdan?
No.
¿Creen increíble? El uruguayo come en promedio mucho menos de lo que comen en otras partes del mundo.
Ah, no, totalmente, sí, no. Comparado con Perú u otros países.
En Perú que el arroz no hay casa que no tenga una arrocera.
En todo, mediodía y cena.
Solo sí. Para el arroz. Bueno, Brasil.
Las arroceras son fundamentales. En todas las casas de Perú hay arroceras.
Claro, en todas.
Todos los días comen arroz.
La casa más pobre y la casa más rica tiene arrocera.
Como los paraguayos, mandioca. Todos los días mandioca, mediodía y noche, como el pan para ellos. Es base.
Excelente. Bueno, Hugo,
bueno, queridos, muchas gracias por todo.
Chips de mandioca, qué rico.
Oh, son riquísimos. Oh. Bueno, me estoy yendo para el almacén. Cualquier consulta, mi Instagram, Hugo Soca, me pueden consultar.
Pensé que ibas a un desfile.
¿Por qué?
Por la estética.
La tormenta de facha.
Ah, tremendo. Bueno,
lo hermoso que estás, Hugo. ¿Te vino bien?
Sí, me vino bien. Me vino bien el COVID, digamos, porque bajé muchos kilos.
Pero no precisabas bajar nada, Hugo.
Sí, bueno, pero
está flaquito.
Yo te veo qué gordo que estás.
Estoy gordísimo, ¿no?
Sí, sí.
Impresionante.
Estás flaco, ¿no?
Estoy flaco, sí. Adelgacé creo que 8 kilos.
Pa, un montón.
Sí, un montón, sí. La verdad que sí, pero bueno, bienvenidos sean, ¿no?
¿Te sentís bien? Sí.
Súper me siento.
Ya tantos.
Exactamente. ¿Los tenés una cara de pícaros riéndose? Oyente, les cuento.
Ellos, ¿no?
Ellos. No, sí, no, la pregunta es si sigo soltero. Sigo soltero.
No. La cara yo dije que no parecía que fueras a laburar con esa facha.
No, todo lo demás.
Porque para
sí.
Él laburar se viene de mira cómo se viene.
Si vos querés contar a los cuatro viendo que estás soltero, hacelo, pero no me involucres
pero
a mí.
La cara de pícaros que ponen ustedes.
¿Cómo?
¿Cómo te gusta rascar en la vida privada? El resto es impresionante.
Disculpame, Polino. No vamos, no vamos.
Bueno, nos vamos. Un abrazo, gente. Chau, chau.
Presentó Chocolates y Coberturas Harald. Ingredientes ideales para que su negocio de repostería y gastronomía rinda mucho más. Hacerlo mejor es hacer con pasión.
¿Quién te dice?
Yo cuando siendo en la espiral vuelvo a los veranos de la niñez.
Nunca actualidad.
Quiero comentar una noticia que me interesó hace 3 días ya, la leí.
Información ni breaking news.
Son estados de iluminación muy esporádicos.
Un mundo paralelo.